Bueno, pues como decíamos, está con nosotros y con nosotras Verónica González. Buenos días, Verónica.
Hola, buenos días.
Ya no es la primera vez que está ante nuestros micrófonos, ya la conocéis. Verónica, miembro de la plataforma de afectados por los cierres de los centros de discapacitados y mayores, por los cierres de la Comunidad de Madrid. Pero si alguien todavía, Verónica, no sabe ¿qué es esto que ha dado lugar a un encierro que lleva ya muchos días, más de 100 días,
109
días en el centro Majerit? Pues para quien no sepa qué es esto de los cierres de los centros de discapacitados y mayores, pues haznos un breve resumen, porque la historia se remonta ya al 8 de marzo.
Sí, bueno, el 8 de marzo la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, lo que es el gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, saca una resolución en la que en 48 horas se cierran tres centros de personas discapacitadas intelectuales, Arganda, Majerit y Fray Bernardino, y una residencia de ancianos, la residencia de ancianos de Carabanchel. Entonces, bueno, a partir de ahí, el día 8 de marzo se encierran los trabajadores en dos de los centros. En el día 10, uno de los centros ya deja el encierro, el de Arganda, y Majerit se les unen los familiares y los usuarios a ese encierro. El día 10 de marzo, a las 12 de la noche, que era cuando se cerraban realmente. El día 11, por la mañana y por la tarde, durante todo el día, tienen una reunión las APAs y los sindicatos mayoritarios con la Administración de la Comunidad de Madrid, con el Servicio Regional y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y legitiman con su firma lo que ha hecho la Comunidad de Madrid.
¿Todas las
limitándose,
APAs?
Sí, todas las APAs en un principio y luego la de Majerit se salió.
Ajá.
Se salió de la firma del acuerdo. Entonces, bueno, en contra de esas firmas, ese mismo día, se crea la plataforma de afectados por los cierres, de usuarios, trabajadores y familiares. Y, bueno, hasta hoy hemos estado prácticamente solos, porque, bueno, ha habido gente que ha dicho que apoyaba, pero realmente apoyaba en momentos muy puntuales y lo que es el día a día lo hemos hecho prácticamente solos. Uh-huh. Sí, ahí no estaban. Y, bueno, sí, medios de comunicación que nos apoyasen, lo único, pues radios alternativas, medios alternativos, emisoras de internet y periódicos digitales. Y hasta hoy hemos hecho muchísimas movilizaciones, manifestaciones, concentraciones. Y bueno, ahí seguimos, después de 109 días y con muchas ganas de seguir adelante hasta que consigamos lo que queremos.
Muy bien, Verónica. Bueno, la situación que tú nos planteabas, efectivamente, de que ese día 8 de marzo se ordena por parte de la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de aviso previo el desalojo en 48 horas de los centros, estaba teóricamente avalada por un informe técnico en el cual, bueno, pues aparecía que estos tres centros estaban en unas condiciones de ruina que hacía peligrar la integridad física de las personas que estuvieran dentro. Por vuestra parte, habéis intentado investigar realmente cuál era la veracidad de esos informes técnicos. No sin dificultad habéis conseguido llegar a alguno de esos informes técnicos. ¿Y qué es lo que os habéis encontrado?
Bueno, concretamente en el informe, en el estudio técnico hecho por Euroconsul a Majerit, porque los otros dos son las APAs quien tiene que pedirlo y no lo han pedido.
Ajá.
Entonces el APA de Majerit sí que pidió este estudio, el de Majerit, fue a verlo con unos arquitectos y bueno, claramente dice que hay un, pues no sé si es exactamente un 5% del edificio, que es una esquina del edificio, que es la que está mal. Tienen los cimientos mal y el resto está perfectamente, está, pues bueno, todos los edificios son antiguos, pero sí, eso no quiere decir que se vayan a caer.
Claro, que lo entonces, que necesitaría a lo mejor una remodelación,
sí,
unas pequeñas obras para actualizar algunas cosas.
Sí, sobre todo de fachada, que tiene la pintura mal y eso, pero vamos, y con grietecillas pues de pintura, ¿sabes? Pero realmente el informe, en el informe se ve claramente que se pueden realizar las obras mientras esté allí la gente trabajando, todos los usuarios y los trabajadores.
Pero sin embargo, ha llegado también a vosotros, investigando, estas cosas no son por casualidad, pues habéis llegado a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué intereses hay por parte de la comunidad en que se cierren centros como estos, ¿no? Y es que nos encontramos que en concreto el centro Majerit está en una zona pues privilegiada para muchos por el terreno que tiene, por que es un complejo grande, que está bien situado, y parece que la comunidad tiene otros planes para ese lugar. Cuéntanos un poquito de esto, porque ahí fue más o menos donde nos quedamos la última vez que te tuvimos entre nosotros.
Pues mira, el 30 de mayo leímos en un periódico que Esperanza Aguirre había firmado un convenio con la Universidad de Nueva York, en el que van a instalar la Universidad de Nueva York en la Quinta de Vista Alegre, que está en General Ricardos. Ahí, justo dentro de la Quinta de Vista Alegre, es donde está el Fray Bernardino Álvarez, centro ocupacional, y la residencia de Carabanchel. Bueno, es un recinto muy grande que es de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Los terrenos fueron cedidos hace muchísimos años por un marqués, el marqués de Salamanca, y no se pueden vender. Entonces, ¿qué ha hecho la comunidad? Pues decide alquilar a la Universidad de Nueva York el edificio del Palacio del Marqués de Salamanca. Eso es lo que se ha dicho realmente. Todavía no sabemos qué edificios, además de ese, van a utilizar. Suponemos que el de Fray Bernardino, está claro, porque está dentro. Y bueno, deciden alquilárselo por 40 años. No se sabe el precio del alquiler todavía. Pero esa es pues la razón principal por la que creemos que han cerrado los centros.
Claro, que no interesa que estén por allí, porque tienen otros planes para ellos.
Sí, bueno, es un campus universitario con 800 estudiantes de todo el mundo. Entonces necesitan edificios para residencias de estudiantes, comedores, y etcétera, etcétera. Con lo cual, el Fray Bernardino está justo al lado del Palacio del Marqués de Salamanca. Y Majerit está pues en esa misma calle, en la calle General Ricardos, un poco más abajo. Puede ser un sitio estupendo para una residencia de profesores, un rectorado.
Sí. Y no nos olvidemos que esa Universidad de Nueva York, bueno, pues cae perfectamente dentro de los planes de la comunidad autónoma, dado que desde hace mucho tiempo nos tiene acostumbrados a que prioriza, desde luego, los proyectos de educación privada, en este caso universidad privada, que los públicos. Pero en toda esta lucha que lleváis, una lucha verdaderamente, yo creo que heroica, ¿no? Difícil, solos, con muy pocos apoyos o con apoyos muy con poca fuerza, digamos, mediática. A todo esto que hemos tenido una larga lucha, ¿no? Muchos días de encierro, desgaste, problemas internos, ¿no? Bueno. Los problemas que toda lucha conlleva, ¿no? Y que dan lugar también en vuestro caso a que en este momento da la impresión como de que la cosa está un poco más parada, ¿no? No se han vuelto a convocar concentraciones los miércoles. Bueno, ¿qué pasa por ahí desde tu punto de vista, Verónica?
Desde mi punto de vista, pues mira, la verdad es que desde dentro de la plataforma, pues como en toda la izquierda que vivimos en toda la sociedad española desde hace años, ¿no? Hemos podido comprobar pues cómo la izquierda, la propia izquierda, es la que al final va paralizando diferentes luchas. Y bueno, realmente se ha parado esta. Se ha parado porque venía con mucha fuerza y por intereses políticos.
¿Partidistas te refieres o de sindicatos o algo así? Porque cuando hablas de izquierda estamos hablando de la izquierda institucional.
Pues realmente por intereses al final pues consiguen llevarse a la gente a su terreno, unas veces conscientemente y otras veces inconscientemente. Pero realmente se ha ido parando pues a toda la gente más reivindicativa de la plataforma. Se les ha ido parando en entrevistas, diciendo pues eso, que no se podían decir ciertas cosas, no se podían escribir ciertas cosas. Y bueno, ahí está el parón que del que me estabas comentando, que estáis viendo desde fuera, ¿no? Que realmente la gente más reivindicativa pues se ha apartado de la plataforma.
Podríamos decir
está yendo que puntualmente pues algún día al encierro, pero realmente la lucha que se llevaba adelante está parada porque se ha parado.
Podríamos decir que el problema persiste, que la lucha sigue siendo necesaria, pero que hay algunas voluntades como de que ahora ya no se oiga tanto y que la cosa vaya muriéndose poco a poco, ¿no? Pero además la Comunidad de Madrid a primeros de mes decretó que los que estabais ahí encerrados salierais inmediatamente del local, ¿no? No ha sido así, se ha mantenido el encierro. hubo una convocatoria para que la gente apoyara todo aquello, pero después de eso, pues como que el día a día y poco más, ¿no?
Sí, bueno, realmente, pues eso, el día 8 de junio es cuando, el día 7 de junio se publica en el BOCAN que tenemos, vamos, que salgamos de allí voluntariamente uh-huh. durante, en 24 horas. Se hace una convocatoria a través del Facebook, es lo que te decía, uh-huh. una de las personas reivindicativas que se aparta de la, vamos, que sale de lo que es el encierro, es la que convocó esta concentración realmente. Y bueno, a partir de ahí, pues, han ido pasando diferentes cosas, la verdad. O sea, ha habido una manifestación, o sea, el 15 de junio fue cuando cumplía el traslado forzoso de los trabajadores, uh-huh. que estaban desplazados a otros centros ocupacionales, la gente del centro de Majerí, de atención uh-huh. directa, que desplazaron al resto de centros. Hemos estado, pues, los propios trabajadores presionando, hablando con sus sindicatos, diciéndoles que qué es lo que pasaba con su traslado. Pues al día 13 de junio es cuando se hace una reunión de la comisión de seguimiento en la que se decide que el traslado de los trabajadores se va a ampliar hasta el 31 de agosto, pero realmente al día siguiente, el día 14, lo que entregan, no, el día 15 por la mañana o el 14 por la tarde, bueno, uh-huh. Resulta que entregan a los trabajadores una carta diciendo que van a estar allí hasta el 31 de julio. Entonces, bueno, es la primera reunión de la comisión de seguimiento en la que no les dan acta. Tenían prisa ese día, no habían hecho el acta, pero es que a fecha de hoy tampoco les han dado el acta.
Bueno, pues una vez más traemos ante nuestra mesa el problema, uh-huh. la lucha necesaria y cómo a veces estas luchas se ven opacadas y se ven entorpecidas por quienes deberían estar defendiéndolas en primer lugar. Sí. Así que queda aquí hecha también nuestra denuncia. Muchas gracias, Verónica, como
espera,
siempre.
Te voy a decir una cosa importante. Pues es que ayer, sí que ayer por la mañana fue el nuevo consejero de Asuntos Sociales. Ajá. Estuvo en Majerit por la mañana, llegó sin avisar. Y bueno, él decía que quiere dialogar, que quiere reunirse con el APA de Majerit y que quiere solucionar este problema pues lo antes posible.
Bueno, vamos a ver si esa sí. solución y ese diálogo nos lleva claro. a lo que deseamos, que sí. es que los chicos claro. vuelvan a tener unos eso centros es. Ocupacionales sí. de calidad
bueno,
y que sus trabajadores que... también estén bueno. en condiciones bueno. de seguridad.
Realmente lo que creemos es que, bueno, la consejera de familia ya en su momento desmintió que Majerit fuese para la Universidad de Nueva York. Uh-huh. O sea, que realmente creemos que, bueno, que Majerit se va a salvar, que hemos hecho pues, mucha presión y yo creo que, bueno, al final van a conseguir volver. No sabemos si ahora, dentro de 2 años, pero se conseguirá volver. Ahora Arganda y el FRAE, pues, bueno. se lo han liquidado.
Bueno.
Y la residencia de Carabanchel también.
Bueno, si eso fuera así, pues quizá demostraría que la lucha era necesaria.
Más batallas. Y es necesaria la lucha, y si la lucha, a veces las batallas se ganan, pues es pues gracias a gente como Verónica González.
Muchas gracias, Verónica.
Gracias a vosotros.